coronel.
Daniel, hoy sí es lunes. Por favor, ¿qué dice el reporte hoy?
Buenos días, Julio. Este es el reporte, coronel. Ayer domingo me comuniqué con el señor general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, comandante del Ejército Nacional. Le pedí que aceptara una cordial invitación para estar hoy aquí en la W y hablar sobre la muerte de 11 personas a manos de militares en una vereda del Putumayo. Mi interés en entrevistar al alto mando obedece a la cantidad de evidencias que parecen contradecir la versión oficial sobre estos sangrientos hechos. Esas evidencias fueron publicadas por 6 periodistas de 3 medios de comunicación distintos que no se resignaron a transmitir acríticamente la versión oficial ni a convertirse en voceros de esa versión. Ante la cantidad de elementos que era necesario recopilar en el terreno, decidieron dejar a un lado la competencia y juntarse como si fueran un solo equipo, una unidad investigativa para entregarle a los ciudadanos la información más completa posible. Los reporteros que optaron por la alianza investigativa, rara vez vista en un oficio tan competido como el nuestro, son Valentina Parada y Mauricio Alvarado del Espectador, José Guarnizo y Viviana Bello de Vorágine, junto con Guillermo Gómez y Alfredo Molano de Cambio. El trabajo conjunto arroja muchas luces sobre lo que pasó en la vereda del Remanso del Putumayo y también deja grandes preguntas que el señor general Zapateiro amablemente declinó responder. Me dijo que las investigaciones le darán la razón al ejército y que espera presentar muy pronto los resultados de esas investigaciones. El ejército ha sostenido que las 11 personas muertas, entre las cuales hay un menor y una mujer embarazada, eran miembros de las disidencias Comandos de la Frontera que enfrentaron a los militares. Sin embargo, los muertos son 11, los heridos civiles 4, y el ejército reporta que solamente incautaron 6 armas. 15 personas dispararon contra la tropa, pero solo tenían 6 armas. Y aquí surge la primera pregunta de los periodistas que estuvieron en el terreno.
Mi nombre es Alfredo Molano y soy periodista de la revista Cambio. General Zapateiro, ustedes sostienen que las 11 personas muertas eran de las disidencias de las FARC, pero hasta la Defensoría del Pueblo ha reconocido a varios civiles, un gobernador indígena, el presidente de la Junta de Acción Comunal y su esposa, una mujer en embarazo. ¿Exactamente qué pruebas tiene el ejército de que todos integraban el grupo armado?
Otro asunto que deja grandes dudas es la independencia de la Fiscalía en la investigación que adelanta sobre estos hechos. Hay videos que muestran abrazos de los fiscales y técnicos judiciales con mandos militares. Los investigadores se mueven en helicópteros militares y de la mano de los eventuales investigados. Otro video, captado por un habitante con un teléfono celular, muestra a un agente del CTI poniéndose un casco militar. Por cierto, ese funcionario se muestra insensible ante el llanto de una madre que le pide ver el cadáver de su hija. Además, pasaron muchas horas antes de que se reportaran los hechos y se asegurara lo que los forenses llaman la escena, para que no fuera alterada.
Mi nombre es Valentina Parada y soy periodista de El Espectador. Y mi pregunta es, ¿por qué si los combates se dieron entre las 7 y las 8 de la mañana, fue solo hasta las 2 y 20 de la tarde que el CTI reportó conocimiento de los hechos para ir a realizar los actos urgentes en la vereda? ¿Qué hicieron los soldados con los cuerpos durante cerca de 5 horas?
Y es que una serie de fotografías del lugar de la matanza muestra cuerpos en un sitio y luego en otro. Primero desarmados y luego con fusiles y prendas militares. Un experto legista conceptuó, a partir de esa evidencia, que los cadáveres fueron arrastrados, probablemente para significar un combate.
Mi nombre es José Guarnizo y soy periodista de Vorágine. Mi pregunta para el general Zapateiro es, ¿por qué ejecutar un operativo militar de esta envergadura en el escenario de una fiesta donde de manera probada se sabía de la presencia de decenas de civiles, entre ellos niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad?
Inexplicable también que el ejército hubiera decidido iniciar la operación en medio de un bazar, una celebración en el caserío poniendo en riesgo la vida de civiles protegidos por el derecho internacional humanitario.
Mi nombre es Viviana Bello y soy periodista de Vorágine. Mi pregunta es, ¿por qué miembros del ejército manipularon los cuerpos de las víctimas, algunos de los cuales aparecieron con fusiles y chalecos que antes no tenían?
Los habitantes aseguran que los militares no permitieron asistir a los heridos y al menos tres de ellos murieron suplicando ayuda. Hay evidencias que sugieren la acción de un francotirador. Es decir, algunas personas perdieron la vida por disparos certeros de un militar parapetado a distancia en una casa y no como consecuencia de un fuego cruzado. Hay además denuncias por pérdida de elementos y de dinero en esa zona que es cocalera y mueve grandes sumas en efectivo. Un hombre asegura que los soldados se quedaron con 36 millones de pesos de una finca que había vendido. Según otro testimonio, al dueño del burdel del caserío se le llevaron 5 millones de pesos y 8 cajas de whisky. También dice que desaparecieron 10 millones que habían recolectado por las actividades del bazar, que eran para arreglar una vía.
Hola, soy Mauricio Alvarado, reportero gráfico del diario El Espectador. Mi pregunta para el general Zapateiro es sobre que la comunidad asegura que los soldados se llevaron más de 50 millones de pesos del caserío, pero el ejército reportó haber incautado apenas 9.850.000. ¿Dónde está el resto del dinero y por qué no lo reportaron?
Una de las preguntas más inquietantes está relacionada con los militares que efectuaron la operación. La comunidad asegura que llegaron sin uniforme, vestían sudaderas verdes y buzos negros. Muchos de ellos estaban barbados y gritaban que eran de la guerrilla. Solo cuando pasó todo y había 11 muertos en el caserío, se cambiaron para vestir los uniformes del Comando contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales, CONAT, del Ejército de Colombia. Apenas en ese momento, los habitantes se dieron cuenta que los atacantes no eran guerrilleros, sino militares.
Soy Guillermo Gómez, periodista de la revista Cambio. Mi pregunta es, ¿por qué los primeros soldados que entraron al caserío se disfrazaron y se presentaron como guerrilleros ante la comunidad negando su calidad de fuerza pública? ¿Es cierto que fueron ellos quienes dispararon primero para generar una situación de combate y que de esa manera pudieran legitimar la acción armada?
Estas y otras preguntas deben ser respondidas por el señor general Zapateiro, comandante del ejército, por el comandante general de las fuerzas militares, el general Luis Fernando Navarro, por el ministro de Defensa, Diego Molano, y por el propio presidente Iván Duque. La versión oficial está haciendo agua y el silencio de las autoridades no ayuda. Por lo pronto, debo agradecerles a los 6 colegas periodistas su trabajo ejemplar. De eso se trata nuestro oficio, ir más allá de las versiones oficiales, investigar para sacar a la luz lo que alguien quiere mantener oculto y hacerle preguntas difíciles a los poderosos. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.
Orgullo Colombia son las oportunidades.